Estamos hoy en hora 20 con un tratando de cantar lo que ha venido ocurriendo y de analizar el comportamiento de la criminalidad rural y urbana que se ha tomado el país. Yo miraba el caso de Bogotá, 22 cuerpos encontrados en bolsas en lo que va del año, casas de pique. Hoy se investigan 4 propiedades donde se habrían llevado a cabo torturas y ejecuciones. Y la pregunta es cómo se llega a un nivel de violencia como este en Bogotá, una degradación como la que se reporta en México, en los momentos más cruentos de la guerra del narcotráfico allá. ¿Qué representa que Bogotá tenga una situación como esta? La alcaldesa hoy pues ya habla de las capturas que se presentaron de la operación Hope frente a este tema, pero como decimos, mañana hay nuevamente otro enfrentamiento. ¿Cómo entender lo de Bogotá, por ejemplo? ¿Qué hacer? ¿Están preparadas las cúpulas de la policía y de los militares para atender una realidad como la que estamos viviendo?
Solo un comentario, Diana, porque ahorita preguntabas antes de la pausa que o decías que todos los conflictos son distintos según la región del país. Y eso es cierto, y hay distintos grupos que operan de distintas maneras, pero todos tienen un denominador común, incluyendo lo de Bogotá, que es el tráfico de drogas, y es el tráfico de la cocaína. Sigue habiendo más coca sembrada que nunca, sigue habiendo una producción de cocaína muy alta, y además muchas de estas organizaciones, y en Cali lo vemos, en Cali hay indicios de que las mafias mexicanas no solo han creado, sino que hoy en día manejan los mercados de microtráfico en la ciudad, porque antes exportaban toda la droga, ahorita la están moviendo aquí adentro. Entonces, no podemos olvidar ese elemento, el del el narcotráfico, e insisto también, la minería ilegal que genera las mismas rentas que el narcotráfico. Y esta es la gasolina que sigue moviendo la violencia en Colombia.
Diana, ahí ponen una cuestión muy importante, que es la siguiente. Muchos de esos grupos que tienen especialmente narcotráfico y que se dedican a minería ya no lo dominan colombianos. Hay zonas en el sur de Bolívar donde ya no se venden tamal colombiano y sancocho, sino que son taquerías y tequila. La presencia de la criminalidad mexicana ya con poderes de dirección también es muy alta. Entonces, ¿cómo se va a tener eso en cuenta para un proceso de paz total con unos grupos que ya son manejados por personas que no tienen ese ni siquiera la nacionalidad colombiana? Ahí hay que hacer una pregunta muy importante. Y lo segundo, frente a los temas de las grandes ciudades, Diana, también es un tema de inteligencia y de prevención. Las autoridades tienen un gran deber, desde la delincuencia mínima, Diana, hasta la grande. Por ejemplo, cuando uno sale a Villavicencio, entrando hay 2 semáforos donde hace 20 años atracan, y la policía no hace absolutamente ninguna presencia ni pasa absolutamente nada. Entonces es un tema también de tener mucho cuidado con esa labor de inteligencia y de prevención con la presencia para evitar conflictos, porque también me preocupa, imagínese la lamentable y deplorable masacre de Landázuri y otros eventos parecidos en donde la ciudadanía se vuelve delincuente, también después linchando al delincuente. Porque lo que vimos ahí en video, donde ya la persona está acostada y lo cogen a pala y a patada, eso no se puede llamar legítima defensa. Entonces se puede salir de madre ese tema también de la autojusticia.
Mariana, decir lo siguiente, de hecho estoy terminando de escribir un libro de eso. En Bogotá tenemos 9 grupos criminales, 9 de estas estructuras, como la Mesa Comisión Bogotá, Tren de Aragua, Camino 2, Félix. ¿Qué pasó? Entre el año pasado y este desbarataron 2 de esas estructuras, después como un año de inteligencia, una en Kennedy, la otra aquí por Chapinero, y en el caso del Tren de Aragua, que es lo que explica en parte en Kennedy, pues es una nación terriblemente violenta, está entrando con mucha violencia. ¿Qué le quiero decir? Que esto que está presentando Bogotá, tal vez no con estos niveles de masacres y descuartizamientos, pero este problema de seguridad, de ese tipo de homicidio muy selectivo, lo vamos a tener por lo menos todo el año hasta que la disputa criminal se estabilice. Luego viene lo que ya es la...
¿Qué significa que la disputa criminal se estabilice?
Que uno de los bandos tome el territorio que era del otro.
Eso, o sea, no la fuerza, no
la autoridad.
No la autoridad.
Es alguien va a manejar el negocio. Y entonces, cuando eso se estabilice, baja la violencia. Eso es muy diferente a lo que ocurre con el hurto. en los celulares, lo que ocurre en Transmilenio, donde se produce el 25%.
Pero, perdóneme, Ariel, vuelvo atrás. ¿Eso quiere decir que la autoridad no estaría en capacidad de estabilizar, como dice usted, la situación? Porque no acabaría a ninguna de los dos bandos que usted nos cuenta hoy que están en el conflicto por el territorio y por las rentas ilegales.
No acabaría el mercado ilegal, y por tanto un mercado ilegal solo lo administran ilegales. Es decir, la policía puede volver a acabar otras dos bandas, igual va a seguir ocurriendo el mismo fenómeno, porque el secreto de esto está en la economía ilegal, y eso es lo que está pasando en Kennedy, digamos, particularmente en Kennedy. Yo tengo que decir, lo que hizo la policía hace como 6 meses, pues desbarató toda la banda después de un año, pero pues trajo esas consecuencias. Pero eso es muy diferente al tema del crimen común o la delincuencia común, como el Transmilenio, que también está desbordado. Y ahí lo que sí tenemos es que es muy importante. Una cosa es pelear contra el tender agua, otra contra el hurto de celulares en Transmilenio, y otra contra los bandidos, por ejemplo, que se la pasan robando en una esquina, en un puente determinado, que requiere una más de tipo de presencia criminal. Lo que pasa es que hoy lo que yo siento es que ninguna de las tres se hace una diferencia. ¿Cuál es? Y esto lo voy a decir pues con mucho respeto para todas las ciudades y para todo lado. Esa política de objetivos de alto valor, de operaciones beta, da aplausos y da mucha energía, y yo siento que la fuerza pública se ha dedicado a eso, a hacer operaciones quirúrgicas, y sale y 3 ruedas de prensa, 10 aplausos.
¿Cómo sería efectiva? Espéreme, María Victoria, ¿cómo sería efectiva?
Decir, hay algo con lo que está, porque es que, digamos, si no nos vamos a yo creo que nos desviamos y nos metemos pues en los atracos de Bogotá.
Tengo una pregunta para Ariel: ¿cómo sería efectiva si en ninguno de los tres niveles funciona?
No, lo que hay que es que diferenciar esa política, mientras que para el tema de las esquinas y eso, usted sí puede tener una política de disuasión, de más presencia policial, de cámaras. Para el tema, por ejemplo, de Transmilenio, usted requiere cuerpos especializados móviles y no por cuadrantes. Y para el primer tema, como lo dice Iván Cancino, usted lo que requiere es pura inteligencia para desbaratar las organizaciones criminales.
María Victoria. Sí.
Yo creo que es que se han dicho pues un montón de cosas acá, entonces yo quisiera como recoger algunas cositas. Primero, sobre algo que dijo Luis que me parece muy importante y en donde tengo un desacuerdo, Luis, con el que planteas, que es el tema de la gobernanza criminal. Yo creo que en México es evidente que hay gobernanza criminal en muchas zonas de México. Y nadie en México está diciendo que es que son unas organizaciones políticas con las que hay que ir a negociar, pues, digamos, la justicia sí, yo no estoy negando que eso se hace y sucede, pero digamos nadie está hablando, ni siquiera el CICR se atreve a decir en México que allá hay 6 conflictos, ni siquiera usan la palabra conflicto. Entonces yo creo que lo de la gobernanza criminal, lo que sí tenemos que aprender, y ahí sí estoy de acuerdo con Luis y con Juan, que han venido planteando esta idea de, bueno, esto lo tenemos que entender mucho mejor. O sea, nosotros, digamos, el tema del conflicto armado nos ha tenido concentrados realmente, y necesitamos entender mucho mejor toda esa fragmentación, cómo opera, y entender cómo podemos precisamente contener esa gobernanza criminal. ¿Cuál es la alternativa de
la
gobernanza criminal?
Yo le preguntaba a María Victoria, al profesor Jorge Restrepo.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pero de allá decir, y lo último, una sola cosita con algo que estaba diciendo ahí Ariel, que me parece complejo, Ariel, y es que realmente este tema de Bogotá, fíjese que usted mismo dice, la intervención del Estado no es inocua. Finalmente la intervención del Estado contra la banda esta de los caminos, pues sí generó un espacio para el tren de Aragua, y por qué eso, lo que había venido haciendo los caminos era que ellos habían venido incorporando muchos venezolanos dentro de la organización. Entonces el tren de Aragua encontró un espacio muy muy fértil en donde puede entrar a monopolizar esa y a controlar esa organización, y es como una suerte de sublevación de los venezolanos que habían estado siendo controlados y sometidos por esta otra banda. Entonces yo lo que creo es que ahí la verdad, y hay una cosa que no ha surgido acá y hay que preguntarse, es qué pasa con la, digamos, uno no, esto no puede suceder. Las cosas que decía, que se preguntaba Diana, de cómo puede suceder esto en la autopista, están botando cadáveres en la Caracas, pues una casa de pique. Esto está en una ciudad que es, pues digamos que es Bogotá, que es una ciudad con capacidades y demás. Uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando con la policía? Porque esto no puede suceder así nomás si la policía no está de una u otra manera involucrada. No digo yo la policía como institución, sino de verdad, bueno, ahí qué está pasando.
Si no hay unas complicidades como las que conocemos en los territorios. Le preguntaba al profesor Jorge Restrepo del SERAC, que pues documenta también todos estos procesos, y me decía que la aproximación que él tiene es que no se requiere una negociación, que a estas bandas no es sino a las cúpulas ofrecer la no extradición y pedirles el 60% de la plata y tierras es suficiente, y a los rasos que quieran una terminación anticipada del proceso sin cárcel con identificación suficiente. Para eso no se necesita ni negociar ni llamarlos insurgentes, ni anunciar pues estados mayores de las disidencias de las FARC. Entonces me pregunto si realmente el gobierno tiene esa claridad cuando estamos hablando de paz total. Pero no quiero dejar no quiero terminar el programa sin preguntarles qué va a pasar, qué riesgos estamos corriendo si el gobierno, como dice Sergio Jaramillo, no está atendiendo el acuerdo de paz con las FARC y su implementación. La alta consejería del posconflicto se acaban todas la institucionalidad que se había creado posacuerdo para garantizar la implementación. ¿Cómo podemos dar un paso hacia una paz total si ese acuerdo no tiene el cuidado que debería tener?
Diana, el acuerdo también es importante, pero no es lo único y no es mágico. Si hay que implementarlo, creo que es una buena herramienta para poder alcanzar la paz total. Pero quiero hacer un comentario sobre lo que decías ahorita también. Así uno lograra que hoy se entregaran y se sometieran a la justicia a todos, pasado mañana entrega a alguien más a asumir ese negocio. De nuevo, es mucha plata, son miles de millones.
Pero
de
ahí
dólares.
Ya ahí entraríamos en el tema de la política de lucha contra las drogas, que es, digamos,
es que todo está unido. Eso no se puede desligar una cosa de la otra, porque al fin y al cabo lo que mueve a todos estos grupos a matar y hacer todo lo que hacen hoy en especial es el manejo de la plata del narcotráfico. También quisiera decir otra cosa, y es, hay que tener mucho cuidado en cómo se adelantan estas iniciativas para no mandar un mensaje equívoco que el delito paga. Y eso es algo, por ejemplo, que en los años que estuve en el proceso de reintegración, nosotros tratábamos de ser muy conscientes de cómo las personas que entraban al proceso de reintegración ante la sociedad no quedara como si las estuviéramos premiando. Y por eso tenía un programa de reintegración basado en comunidades, donde además se trabajaba con víctimas, había reconciliación. En este caso es un poco más difícil. Ariel mencionaba ahorita que debería haber algo de negociación política, porque tiene que haber un programa de reintegración para los rasos. Yo no lo llamaría así. Yo creo que los rasos tienen que someterse a la justicia en los términos que ponga el Estado, y pueden recibir una libertad condicional siempre y cuando ingresan a un proceso de rehabilitación que ofrece el gobierno nacional. Pero si uno se pone a negociar un proceso de reintegración, como se hizo en su momento con las FARC o con las AUC, creo que eso es muy complejo, porque
María Victoria,
no,
Luis,
puede incentivar a nuevos grupos.
Luis.
Sí, no, yo quisiera como ir sobre la pregunta, Diana, que nos hacías. No, yo, digamos, yo no veo realmente todavía, por lo menos hay que darle, pues digamos, el beneficio de todas maneras al gobierno, porque está reorganizando toda la casa por dentro de la estructura de la oficina del comisionado y demás. Pero en realidad, por ejemplo, si uno está ya adelantando o está previendo que va a adelantar un proceso en donde se le van a desmovilizar a uno, yo no sé cuánta gente, acordémonos de los paramilitares, se habían contabilizado 8,000, luego al principio el gobierno Uribe que 12,000 y se desmovilizaron 31,000. Alejandro debe saber muy bien lo que costó montar la agencia de reintegración. Entonces, esa agencia hoy en día todavía no tiene cabeza, no sabemos qué va a pasar, pero el gobierno, mientras tanto, está planteando una idea en donde se puede desmovilizar no sabemos cuánta gente, y no sabemos cómo se va a llevar adelante el proceso. Luego, la última cosa que diría, los FEDETs. O sea, yo hoy en día, francamente, es que no entiendo la territorialización que está, porque el gobierno ha planteado distintos territorios. Obviamente tiene uno para un plan de emergencia, para el tema de líderes sociales, 65 municipios. Luego habla dentro de la propuesta de ley de orden público, dice que van a crear, y luego dice, creo que lo dijo Iván Cepeda, el senador, que iban a crear 9 regiones de paz. ¿Qué, dónde están los FEDET? Van a ser unos, ahora están lanzando 48 diálogos regionales vinculantes para construir el plan de desarrollo. Y dice, bueno, ¿dónde están los FEDET? Que tuvo uno de los procesos de participación más importantes que ha tenido el país, que llegó a la construcción de unos FEDATRs, de unas, y eso, digamos, uno no ve eso, qué está pasando ahí. Y esa sí es como una pregunta. Yo no voy a decir, estoy de acuerdo con Alejandro, que el acuerdo de paz es la paz total, pero sí es un vehículo para construir paz en el país, y no estamos viendo
por lo menos es una alerta importante que en buena hora el gobierno asuma, es no olvidarse de que primero hay que implementar este acuerdo de la manera más exitosa posible, como la única forma de poder caminar hacia la construcción de nuevos escenarios de paz con las leyes pertinentes que esperemos que se presenten. Hoy Roy Barreras decía que era muy importante que se presentara ya al Congreso de la República la ley para el proyecto de ley de sometimiento o acogimiento, que conoceremos ya próximamente. Luis Trejos.
Dos cosas breves, Diana. Lo primero es que yo sí creo que el gobierno es necesario que maneja una sola voz con respecto a la paz. Hoy sobre la paz habla Leiva, habla Petro, habla Iván Cepeda, a veces habla Roy, habla el alto comisionado, y esto nos tiene llenos de anuncios que nos ponen a especular bastante, ¿no? O sea, porque aquí todos estamos tratando de proyectar escenarios ante el vacío conceptual. Si bien Ariel plantea que hay unos puntos o unos ejes, pero todavía no tenemos el documento que nos dé las luces para que la discusión se dé sobre el mismo. Lo otro es que yo creo que si bien el tema del narcotráfico es importante, hay que quitarnos ese fetiche de que si se acaba el narcotráfico se acaba la violencia en Colombia. Aquí hay grupos que administran otras rentas, que tienen portafolios de rentas criminales, y dentro de esas el narcotráfico puede destacarse. Pues te pongo un ejemplo, el clan del Golfo en el Atlántico está robando tierras costeras que cuestan mucho, y dicen que ya ese negocio están especializados, porque hay también una estructura donde hay notarios, inspectores de policía, o sea, agentes estatales que están participando de ese tipo de actividades. En la Sierra Nevada, la Casa Giraldo extorsiona todo el turismo y eso le produce unas rentas importantísimas. O lo que pasa aquí en Soledad y Barranquilla, que los grupos locales extorsionan a tenderos y comerciantes y también tienen unas importantes rentas. Entonces, por estar viendo el árbol, quizás se nos va a ir el bosque, y yo sí creo que aquí hay que atacar todas las rentas ilegales, porque no va a ser solo una y se van a adaptar a otros contextos. Y creo que al final, Diana, lo que queda de fondo, y creo que es lo que nos ha puesto a discutir, es que es necesario que en Colombia haya una política de Estado, de paz. Es decir, esto de que cada gobierno trae su receta, lo que nos pone es a resetearnos y a estar avanzando y retrocediendo. Ustedes lo han dicho, inversión de recursos en instituciones, programas y planes que cada 4 años se pierden y volvemos a arrancar desde cero. Entonces, ojalá, así como debatimos hoy la paz total, en algún momento se ponga sobre la mesa la construcción de una política de Estado de paz, teniendo en cuenta que por ahora no se va a resolver todo el tema de violencias en el país.
pues es una noche amarga. Yo no sé si me está pasando solamente a mí, pero veo una criminalidad desbordada, con pocas perspectivas de tranquilidad en un corto plazo, con unas comprensiones medianas, con lo cual pues no es fácil el debate y no es fácil la argumentación, porque como dice Luis, con lo poco que sabemos tratamos de ir sabiendo qué se le da a quién, en dónde y por qué y cómo. Es muy difícil, pero además, ¿cuál es el incentivo real para esta criminalidad? Abandonar las rentas. Gracias por estar en Hora 20. Aquí seguimos.
Muchas gracias.